Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El coronel Wildo Matus ha sido objeto de una sanción importante al recibir 2 días de arresto, lo que representa una mancha en su historial y le impide avanzar en su carrera para llegar al rango de general en Carabineros. La sanción tiene sus raíces en una serie de incidentes de desmanes y actos vandálicos que tuvieron lugar en el centro de Santiago, incluyendo la quema de buses del transporte público y tomas violentas en liceos emblemáticos. En la zona de control y orden público de Carabineros, la sanción al coronel Matus ha causado tensión y preocupación entre los efectivos a cargo de mantener la seguridad en los espacios públicos. Así lo señala un artículo de La Tercera. Pues bien, a medida que se acerca el mes de septiembre, que marca el aniversario de 50 años del golpe militar, se prevén una serie de conmemoraciones y protestas en todo el país. Esto pone a Carabineros en un estado de alta alerta y demanda operativa. Con el objetivo de prepararse para los eventos de septiembre, el gobierno ha mantenido conversaciones con la policía uniformada, siendo la delegada presidencial, Constanza Martínez, la encargada de coordinar los esfuerzos. Entre los incidentes que han llamado la atención se encuentra la protesta del grupo llamado Team Patriota, quienes desafiaron las restricciones y protestaron cerca de La Moneda, sin enfrentar represión policial inmediata. Los manifestantes se movieron hacia diferentes áreas, incluso después de romper el cerco original, lo que causó una preocupación adicional en el gobierno y generó un llamado de atención sobre la forma en que Carabineros manejó la situación. Así con todo, la decisión de sancionar al coronel Matus conlleva una anotación negativa en su expediente, lo que tiene consecuencias profundas para su futuro profesional, limitando sus posibilidades de ascenso a general y marcando su carrera con una mancha. El desafío para Carabineros aumenta en todo caso, dado que se espera que se encarguen de garantizar la seguridad durante una serie de actividades y ceremonias en espacios públicos, así como de proteger a visitantes internacionales que llegarán para las conmemoraciones. Por cierto, la incertidumbre se cierne sobre la institución de Carabineros mientras se prepara para un mes crucial y desafiante, y tanto el coronel Matus como otros altos mandos enfrentarán un escrutinio considerable a medida que se acerca la elección de un nuevo alto mando de Carabineros. La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en contra de CCU, la compañía Cervecerías Unidas, por no cumplir con un acuerdo antimonopolio establecido en el mercado cervecero. El acuerdo en cuestión fue alcanzado en el año 2008 y regulaba la relación entre CCU y los establecimientos comerciales que venden cerveza para su consumo en el mismo lugar. En abril del año 2019, la Fiscalía recibió una denuncia en contra de CCU, la cual estaba controlada por la familia Luksic y Heineken, acusándola de establecer prácticas de exclusividad que restringían la venta y exhibición de cervezas de terceros. Posteriormente, en febrero de 2022, se presentó una nueva denuncia contra CCU por presuntas conductas anticompetitivas en la comercialización de cervezas en el formato CHOP, utilizado en el canal de consumo inmediato. Así, la Fiscalía alega que CCU ha incumplido el acuerdo antimonopolio desde al menos el año 2019, llevando a cabo acciones que generaron exclusividad en la venta y limitaron la presencia de cervezas de otras marcas. En su requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía solicitó imponer a CCU una multa de 6.700 UTA, unidades tributarias anuales, equivalente a 5.081 millones de pesos. La Fiscalía Nacional Económica busca no solo sancionar a CCU por su incumplimiento, sino también salvaguardar la libre competencia en el mercado cervecero, particularmente en el canal de consumo inmediato compuesto por bares, pubs y restaurantes. Por su parte, CCU ha respondido a las acusaciones mediante una declaración por escrito en la que niega haber incurrido en conductas anticompetitivas y asegura haber promovido y respetado la libre competencia en todos los mercados en los que opera. Según un artículo de La Tercera, este caso en particular tiene su origen en un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica presentado en 2008, que acusaba a CCU de abuso de posición dominante al prohibir a distribuidoras minoristas la comercialización de productos cerveceros de la competencia a través de cláusulas de exclusividad en contratos con establecimientos como hoteles, restaurantes, bares y discotecas. Para resolver el litigio, en el pasado se presentó un advenimiento que obligaba a CCU a cumplir una serie de medidas como no establecer exclusividades verticales ni incentivos exclusorios en sus relaciones con los establecimientos. La Fiscalía Nacional Económica también señalaría que CCU ha logrado exclusividad de venta de sus cervezas o ha restringido la venta de productos de competidores mediante la ejecución de contratos de exclusividad publicitaria, como dato de bienes y otorgamiento de prestaciones económicas. Se habla de testimonios de dueños de bares, en discotecas y restaurantes que indicarían que han experimentado ventas exclusivas o casi exclusivas de cerveza de CCU en sus locales debido a acuerdos informales o pactos de caballeros. En resumen, el caso involucra a CCU y su presunto incumplimiento de un acuerdo antimonopolio en el mercado cervecero, generando prácticas de exclusividad que restringieron la venta de cervezas de terceros. La Fiscalía Nacional Económica busca sancionar a CCU y preservar la competencia en el mercado y en el canal de consumo inmediato. CCU, por su parte, niega las acusaciones y sostiene su compromiso con la libre competencia. Diputados del Partido Republicano anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Esto debido a presuntas irregularidades relacionadas con el caso Convenios. La decisión de llevar a cabo esta acción se fundamenta en un extenso periodo de reflexión y análisis de todos los antecedentes vinculados al caso, que han involucrado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como a gobiernos regionales como los de Biobío y Los Lagos. Se destaca que esta sería la quinta acusación constitucional dirigida a un ministro del gobierno de Gabriel Boric. En casos previos fueron acusados la entonces ministra del Interior, Izquia Siches, el mismo ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. La acusación se basa en alegaciones de compromiso del honor de la nación, infracción a la Constitución y las leyes, y omisión en la ejecución de las leyes por parte del ministro Jackson. Los diputados del Partido Republicano consideran que existen suficientes méritos para proceder con la acusación, enfatizando la percepción de un patrón de conductas ilícitas destinadas a defraudar los recursos del Estado y perjudicar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Así, con todo, los partidos políticos UDI y Renovación Nacional anunciaron su respaldo a la acusación constitucional, argumentando que es crucial para la rendición de cuentas y para evitar la impunidad en situaciones de presunta corrupción. La UDI da un paso más y muestra su compromiso al proporcionar asistencia legal y apoyar la redacción del libelo de acusación constitucional. Además, se subraya que la medida busca abordar el malestar ciudadano y la preocupación de que no se tomen acciones en casos de esta naturaleza, lo que podría afectar la confianza en el gobierno y en las instituciones. Por cierto, la acusación constitucional contra el ministro Jackson se suma a un contexto político en el que diversas figuras ministeriales han enfrentado procesos similares, lo que pone de manifiesto la importancia del escrutinio público y del poder de la oposición en un sistema democrático. En resumen, la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson representa un paso significativo en el proceso de responsabilidad política y transparencia en el gobierno, al tiempo que evidencia la capacidad de los partidos de oposición para ejercer su rol de fiscalización en beneficio de la sociedad. El Ministerio de Agricultura emitió una circular con el propósito de fortalecer los criterios para la autorización de subdivisiones de predios rurales, especialmente cuando se sospecha que se pretende llevar a cabo proyectos inmobiliarios. Sin embargo, la Asociación Chile Rural presentó una demanda en contra de esta medida, argumentando que el ministerio estaba excediendo sus atribuciones. Como resultado, el séptimo juzgado civil de Santiago decidió suspender temporalmente la circular en noviembre pasado. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura apeló a la Corte de Apelaciones. Y finalmente, después de un tiempo considerable, la justicia emitió su veredicto, permitiendo que la circular vuelva a estar en vigencia. La 13ª sala de la Corte señaló que no encontraba motivos suficientes para justificar la suspensión y que las autoridades pertinentes no habían excedido sus competencias. En todo caso, es relevante mencionar que esta no es la primera vez que el gobierno recibe un respaldo judicial en relación a este tema, ya que la Corte Suprema había ratificado previamente la validez de la circular frente a una acción legal presentada por un grupo de empresas bajo el nombre de Inmobiliarias de Predios Rurales, IPRA. Por cierto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, expresó su gratitud al Consejo de Defensa del Estado por su apoyo en este proceso legal. Además, destacó la importancia de los fallos judiciales que confirman que las subdivisiones agrícolas no deben utilizarse como medio para encubrir loteos con fines inmobiliarios. Y así, a pesar de estas decisiones judiciales a favor del gobierno, el debate en torno a las parcelaciones rurales y su regulación seguramente continuará en el centro de la discusión pública y en la industria relacionada.
Se basa en un artículo de la BBC.
En América Latina, las prisiones originalmente concebidas para mejorar la seguridad pública han experimentado una transformación preocupante. Se han convertido en centros estratégicos de operación para algunas de las principales bandas criminales de la región, especialmente las involucradas en el narcotráfico. Estas organizaciones criminales surgidas desde las cárceles no se limitan únicamente al narcotráfico. Además de ser una fuente principal de ingresos, se ha observado que algunas de ellas han diversificado sus actividades delictivas, incursionando en actividades como extorsiones, minería ilegal y asaltos bancarios. Un ejemplo destacado es el Primer Comando de la Capital, en Brasil, que pasó de ser un gremio de protección de presos en una cárcel de Sao Paulo a convertirse en una de las organizaciones criminales más influyentes y violentas de Sudamérica. Así, la falta de políticas penitenciarias efectivas ha contribuido al desbordamiento de la población carcelaria en América Latina. Esta superpoblación ha generado un ambiente propicio para que las bandas criminales fortalezcan su poder y control desde el interior de las prisiones. Los gobiernos de la región han respondido a esta problemática de diversas maneras, desde la construcción de cárceles especializadas para líderes pandilleros hasta la militarización de algunas instituciones penitenciarias. Sin embargo, estas estrategias han sido objeto de controversia debido a sus efectos secundarios, como la erosión de las libertades civiles y el aumento de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. En todo caso, es importante señalar que la estrategia de mano dura adoptada en algunas cárceles puede tener consecuencias paradójicas. A pesar de pretender controlar la delincuencia, puede contribuir a un aumento de la violencia y la comisión de delitos más graves y complejos una vez que los reclusos son liberados. Este fenómeno de cárceles convertidas en centros de operación de bandas criminales representa un desafío importante para la seguridad pública en América Latina. Mientras algunos países optan por enfoques más punitivos, otros buscan soluciones alternativas para abordar este problema y restablecer la seguridad en las cárceles y en la sociedad en general.
Esto es La ONU en Minutos, un saludo de Victoria Fernández. El coordinador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Italia, Del Arciprete, expresó este martes su consternación ante un nuevo naufragio ocurrido en el Mediterráneo el pasado lunes. Esta vez, una madre embarazada se encuentra entre las personas que han perdido la vida frente a las costas de Lampedusa, en Italia. También ha muerto un niño de 18 meses que viajaba con su madre. Alrededor de 30 personas siguen desaparecidas, incluidos niños. El coordinador señaló que en los 6 primeros meses del año, al menos 289 niños han muerto o desaparecido al intentar cruzar el Mediterráneo central en dirección a Europa, y es probable que el número real de víctimas infantiles sea mucho mayor. Instó además a los gobernantes a crear vías legales más seguras para la migración y el asilo en la Unión Europea y a coordinar las operaciones de búsqueda y rescate para evitar muertes en el mar. Hay que hacer más para proteger a los niños en sus países de origen, de tránsito y de llegada, añadió Del Arciprete. El portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados expresó este martes su preocupación por la situación humanitaria de los refugiados y migrantes que llegan a México, especialmente en la frontera norte, donde la capacidad para recibir y proporcionarles asistencia ha sido superada durante meses. William Spindler declaró que la situación humanitaria en el lado mexicano de la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo grave. Las familias con niños pequeños llegan angustiadas y desorientadas. Los refugios suelen estar abarrotados y muchos permanecen en tiendas de campaña, en entornos informales y campamentos, enfrentándose a todo tipo de riesgos. Además, según datos de la agencia, muchas personas que llegan a la zona fronteriza no tienen acceso a la información que necesitan para decidir sobre sus opciones. Ante esta situación, Spindler señaló que los migrantes y refugiados necesitan apoyo jurídico, atención médica, asistencia alimentaria, capacidad de alojamiento, equipamiento de los refugios, salud mental y apoyo psicológico y seguridad. Por otra parte, el portavoz recordó a Estados Unidos que solicitar asilo es un derecho humano y que la agencia permanece preparada para colaborar con las autoridades con el objetivo de encontrar las vías seguras para los solicitantes de asilo y garantizar que las medidas y políticas fronterizas se ajusten a la legislación internacional de derechos humanos. La Organización Meteorológica Mundial informó este martes que el 2023 es actualmente el tercer año más cálido hasta la fecha, con 0,43 grados centígrados por encima de la media reciente, y la temperatura media mundial en julio se sitúa 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. La directora adjunta del Servicio de Cambio Climático de Copérnico, Samantha Burgess, declaró que incluso si esto es solo temporal, muestra la urgencia de esforzarse para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que son el principal motor detrás de estos registros. Por otra parte, la extensión del hielo marino antártico sigue batiendo récords para la época del año, con un valor mensual un 15% inferior a la media, lo que supone la extensión más baja en julio desde que comenzaron las observaciones por satélite. Con más de 4 millones de personas desplazadas por la crisis de Sudán, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones sanitarias en todo el país, incluidos los campamentos de refugiados, así como los puntos fronterizos de entrada y los centros de tránsito de los países vecinos a los que llegan las personas obligadas a huir. La agencia señala que la situación dentro de Sudán es insostenible, ya que las necesidades superan con creces lo que es humanamente posible atender con los recursos disponibles. En el estado de Nilo Blanco, la falta de medicamentos esenciales, personal y suministros está obstaculizando gravemente los servicios de salud y nutrición en los 10 campamentos de refugiados. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que apenas la semana pasada llegó al estado de Darfur Oriental el primer convoy humanitario desde el inicio del conflicto tras 9 días de camino. La directora de la División de Operaciones de la agencia, Eden Bosornu, reiteró que los sudaneses solo quieren la paz y llamó a encontrar una salida a la crisis para que el país pueda prosperar. El portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados declaró este martes que continúa vigilando de cerca la situación de los desplazados en el país en coordinación con sus socios, mientras la situación sigue siendo inestable. William Spindler declaró que las operaciones de ACNUR continúan en todo el país. Actualmente están revisando el plan de continuidad de las operaciones para garantizar la prestación de servicios esenciales en caso de que la situación se deteriore. El portavoz expresó además el compromiso de la agencia a permanecer y atender a las poblaciones desplazadas forzadamente que necesiten protección y asistencia humanitaria en el país. Hasta el momento no han visto ningún movimiento transfronterizo de nigerinos y no se ha informado de ningún nuevo desplazamiento interno durante la semana anterior como resultado de los recientes acontecimientos. Hasta aquí la ONU en Minutos. Un saludo de Victoria Fernández.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD, a riesgo de demanda por entregar información. Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paisglobo.cl. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo ARDD.